Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a esta joven sección, porque esta es la segunda entrega que hemos dado en llamar Fuera de Foco, con un subtítulo un poco más largo, El conflicto árabe-israelí y la manipulación mediática. Y para hablarnos de ello, contamos, como siempre, con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola, un saludo a todos los de Radio Sefarad. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Bueno, habíamos empezado a hablar en la entrega anterior sobre esta manipulación mediática y conviene recordar que todos estos pensamientos que vas a exponer, pues tú los tienes ordenados en un libro que si nos recuerdas el título, igual podemos encontrarlo en internet o comprarlo. ¿Era Israel, Palestina? ¿Cómo era?
Sí, se llama Israel-Palestina, del construccionismo del discurso y la manipulación mediática. Se puede conseguir en Free Ebooks. Es un libro que de hecho lo puse para descarga libre. Entonces todos los interesados pueden ir a ese medio y descargarlo sin ningún costo para nadie.
Uh-huh. Pues muy bien, pues allí tendrán todos estos pensamientos escritos y aquí vamos a dialogarlos. En la vez anterior empezamos a hablar de esta manipulación desde el mismo lenguaje y nos habías adelantado ya hacia el final de esta entrega que querías hablar de un tema que es el de los paradigmas, ¿verdad?
Sí, correcto. Esta semana quisiera hablar un poco de lo que son paradigmas. De hecho, Thomas Kuhn, que es uno de los expertos en el tema de paradigmas, indicaba de que los paradigmas son realizaciones científicas que se reconocen durante un tiempo determinado y van a proporcionar modelos acerca de problemas y soluciones para una comunidad científica o para un análisis científico. Los paradigmas cambian conforme haya alguna circunstancia, situación política ahí presente, va a ser modificados. Entonces, para hablar ahora del conflicto israelí-palestino, lo que quería era abarcarlo desde la perspectiva de los paradigmas, porque los paradigmas en este conflicto tan interesante no se han mantenido como en una sola posición, sino que hay un paradigma militar, hay un paradigma de educación palestino, hay un paradigma histórico palestino, también tenemos el paradigma mediático, que lo hemos manejado un poco, y discursivo también, el paradigma demográfico, así es como también lo he desarrollado, y un paradigma diplomático y la campaña de deslegitimación. Desde esas posiciones fue donde realicé el análisis. Voy a comenzar describiendo un poco el paradigma militar. El paradigma militar obviamente es en el cual las agrupaciones árabes en un inicio pensaban de que ellos podrían destruir al Estado de Israel por medio de la vía militar. De hecho, esto empujó la región en varias campañas militares, la guerra del 48, que fue la primera de esas, la guerra del 56 en el canal de Suez. Tenemos también la guerra del 67, la guerra del 73. En estos conflictos todavía se creía de que se trataba de un tema árabe-israelí en cuanto a los enfrentamientos. Entonces se veía desde una posición en la cual eran países los que se enfrentaban. Entonces era 5 países en contra de Israel, 3 países en contra de Israel. Entonces se veía como algo macro. Mientras se creía de que la solución al conflicto era la destrucción de Israel por la vía militar, entonces se optaba por tener este tipo de enfrentamientos. Después de la guerra del 73 y también el fracaso del panarabismo, se tuvo que dar un giro. Entonces, este giro llevó a la región a dejar de considerar la idea de un conflicto entre israelíes y árabes y pasar a un conflicto un poco más pequeño, que es lo que conocemos actualmente como el conflicto israelí-palestino. Y también este tiene su componente militar. Y tenemos las batallas de bajas revoluciones o estos enfrentamientos de desgaste como las intifadas y los atentados terroristas. En esto está involucrado todo lo que tiene que ver con el paradigma militar, que en resumidas cuentas dice que por la vía militar se puede optar por destruir a Israel. Uh-huh. Tenemos por otro lado, el paradigma educativo palestino, que es en el cual se influye por medio de ideologías en donde se empieza a adoctrinar a los palestinos para que crean que el problema de todos, que la solución de todos sus problemas o el culpable, perdón, de todos sus problemas es Israel. Entonces Israel se convierte en la panacea, en la excusa perfecta para los palestinos para que no exista la intención de crear las bases para conformar un Estado, tal y como desde 1948 se debió dar en el mismo momento en el que el Estado de Israel aparecía en el panorama político. Entonces se empieza a educar por medio de enseñanzas propiamente del sistema educativo palestino, de que toda la culpa de lo que ellos no logran en desarrollo es por medio de Israel. Y todavía, en el caso de los palestinos que se encuentran en la franja de Gaza, existe un adicional de este paradigma educativo que es el paradigma de liberación desde la perspectiva religiosa. Entonces, se le inculca a los niños palestinos una idea de que la única forma de que ellos puedan desarrollarse plenamente es liberando Al-Quds, liberando Jerusalén y poder echar a los invasores sionistas y tener su propio estado que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Jorge.
Sí, sí.
Ok, no, pensé que me ibas a agregar algún elemento. Bueno, tenemos después otro paradigma. Estos paradigmas han ido cambiando, algunos se conservan todavía con el paso del tiempo. Hay otros que lo que han hecho es como ampliar sus conceptos y hay otros que lo que hacen es combinarse con otras perspectivas o paradigmas. Tenemos el paradigma histórico palestino. En este paradigma, que es bastante complicado, lo que se intenta es como autenticar la idea de que los palestinos, tal y como los conocemos en la actualidad, son un pueblo que tienen miles de años de existencia. Entonces, de ahí es donde aparece de que se diga de que los palestinos tienen como 11.000 años de historia, que fue una de las cuestiones que escuché en la presentación de un documental de propaganda palestina, que uno de los que hablaban decía que él estaba orgulloso de pertenecer a un pueblo que tiene más de 11.000 años de historia. Entonces se dice que los palestinos son descendientes de los cananeos, algo que obviamente la historia demuestra que no, porque es un pueblo que fue asimilado, que fue destruido en su totalidad. Además que los palestinos actuales comparten genes con los árabes que empezaron la invasión islámica después de la muerte de Mahoma allá como por el año 680. Uh-huh. También se quiere enseñar por medio del paradigma histórico de que los palestinos aparecen inscritos en historias hasta de las pirámides de Egipto, del pueblo egipcio, por lo que su existencia sería anterior a la existencia del propio pueblo hebreo, tal y como lo conocemos. Obviamente, en las historias del Egipto antiguo existía un pueblo que era enemigo de los egipcios, que venían del mar Egeo, que venían de la parte mediterránea, que eran los palestinos o los filisteos, que es el término de usurpadores o de asaltantes, una cuestión así. También después, obviamente, aparece la idea de que los palestinos son descendientes de los filisteos, que los palestinos, otra idea que se mete dentro de este paradigma histórico, es decir, que los palestinos son los judíos que se quedaron después de la expulsión romana y que fueron convertidos forzadamente al Islam. Esta en particular es muy enseñada acá en algunas universidades públicas por medio de un profesor universitario muy, muy conocido, que él enseña de que los judíos que se quedaron en el territorio de donde los expulsó Roma se convirtieron al Islam finalmente y son los que tienen más derecho de la tierra. También tenemos biografías que se inventan por parte del liderazgo palestino como para dar a entender de que ellos tienen un arraigo milenario en este territorio. Por ejemplo, Yasser Arafat, en su biografía, la que él mismo escribió, decía que él había nacido en una casa que estaba cerca de la explanada de las mezquitas en Al-Quds, en Jerusalén, cuando realmente la historia dice que él nació en el Cairo, en Egipto. Entonces tenemos ahí una discordia con respecto a las biografías que se presentan. Uh-huh. También, perdón, sí, Jorge.
No, digo que para biografías inventadas, la que Jesús era palestino.
Bueno, esa también está metida dentro de estos paradigmas.
Claro, pero no digo porque eso está documentado en todo el libro del Nuevo Testamento, que no es un libro judío justamente, y que habla de que era un judío que vivía en un país que se llamaba Judea. Incluso te comentaré que no solamente en Palestina pasan estas cosas. En el sistema educativo español, en las clases de religión, se enseña que Jesús vivía en Palestina. Aunque sí, históricamente es una falsedad, porque el nombre de Palestina lo pusieron romanos a partir del año 135, que fue el emperador Adriano, para castigar a los judíos, ¿no? Pero esto era un inciso que quería hacerte en el tema de las falsedades históricas.
Sí, correcto. Y además de decir de que Jesús nació en Palestina, ahora se enseña también de que Jesús era musulmán, ¿verdad? Bueno, de esto habría que ver de dónde toman ellos la fuente. Por supuesto que la cogen directamente del Corán, porque el Corán sí dice específicamente de que Jesús era musulmán por el comportamiento y por lo que significa musulmán, que es el que se somete a la voluntad de Dios. Entonces, esto también es otro de los paradigmas que tanto se enseñan. Obviamente, algunos con el tema de Jesús, en épocas como en las Navidades, por ejemplo, empiezan a decir que qué pasaría si Jesús hubiera nacido en esta época, que si iba a nacer en Belén, cómo iba a ser con los checkpoints y todo este tema, ¿verdad? Entonces, ya ahí aparece otros aspectos donde más bien, si lo quisiéramos meter en la época actual, Jesús sería considerado un colono, ¿verdad? No sería considerado un palestino, porque sería un judío metido en tierras que supuestamente son ocupadas. Entonces, lo que haría es considerar a Jesús como un colono más. También, digamos, en este tema de querer retorcer o de hacer manipulación de la historia, los mismos políticos palestinos que dicen tener generaciones viviendo en la ciudad de Jericó, ¿verdad? El mismo tema de que provienen de los cananeos. En el tema histórico hay un paradigma y una invención también del discurso palestino muy interesante, que poco a poco van apareciendo nuevas historias y ellos van inventándose también su propia historia. Los palestinos obviamente son árabes y lo que hacen es que se convierten en palestinos ya después de ver que en el fracaso de la cuestión militar y en el fracaso de poder liberar todo el territorio que le fue otorgado a los judíos para poder establecer otro estado árabe además en esa región. También tenemos el paradigma mediático y discursivo palestino, que este lo habíamos abarcado un poco la vez anterior, donde los medios de comunicación son utilizados de manera grande, ahora más que todo con la inmediatez de las redes sociales, para empezar a enseñar un par de falacias que se han promovido a través del tiempo. La primera de estas falacias es decir de que Israel comete un genocidio en contra de las poblaciones palestinas, y todavía más allá los que dicen de que Israel tiene un régimen de apartheid en contra de los palestinos, y esto a través de los medios de comunicación han logrado obtenerlo como por aclamación, ¿verdad? Que se crea por aclamación popular, lo que se diría como ad populum, ¿verdad? Mm. También el de comparar el sionismo con el fascismo y también argumentar de que en la época de los 70s se había declarado el sionismo como una especie de racismo. Obviamente no dicen de que en 1991... en Madrid, ¿verdad?, se había anulado esta resolución que anteriormente llamaba al sionismo como una forma de racismo, pero obviamente en la cuestión mediática les sirve seguir manteniendo el discurso de los años 70. También el siguiente aspecto es el del discurso palestino, que en esto ahora está muy partido, porque anteriormente, cuando estaba solamente Arafat, este manejaba los dos discursos. En árabe decía yihad y en inglés decía peace. Actualmente, ahora es un poco confuso, porque mientras Hamas dice yihad y Abbas dice paz, entonces también se intercambian ahí un poco los roles. Y además que a nivel mediático manejan programas de adoctrinamiento para desde muy pequeños. Y tenemos uno de los otros paradigmas, que es el paradigma demográfico, que es creer que por medio de ciudadanos palestinos que quieren meter a la fuerza con esto el retorno de los refugiados, más el crecimiento demográfico que propiamente tienen los palestinos, puedan asfixiar a los judíos para poder destruir su estado y poder conformar un estado binacional, que es uno de los del, del, de las formas en las que ellos buscan destruir a Israel. O sea, en vez de tener la solución de dos estados, tratar de conformar un estado binacional y por el crecimiento demográfico que tienen las poblaciones palestinas, poder, digamos, destruir desde la demografía la existencia de un estado como judío. Y por último, ya como para ir cerrando, el último de los paradigmas que se ha propagado en los últimos tiempos es el paradigma diplomático y la campaña de deslegitimación. El paradigma diplomático lo que dice es que no negocio directamente con Israel, entonces empiezo a recurrir a instituciones o a organismos internacionales que condenen a Israel por todas las actividades, principalmente el tema de los asentamientos, y con la campaña de deslegitimación que va dentro del mismo rol. Lo que hace es que con programas como el BDS, lo que se busca también es tirar por la borda cualquier proceso de paz bilateral, y lo que se busca es que con condenas se pueda ir asfixiando a Israel a tal punto de que ellos logren debilitarlo para poder destruirlo, Jorge.
Bueno, ahora que hablabas del BDS y sumándolo a las falsificaciones históricas de antes, pues recordar que uno de los, si no el principal instigador de este movimiento de boicotes, inversiones y sanciones a Israel, Omar Barghouti, este líder palestino, no nació en Palestina, nació en Qatar. Y propone, por ejemplo, boicotear el boicot académico a todas las universidades israelíes cuando él ha estudiado y sigue estudiando en la Universidad de Tel Aviv. Es un poco ya el sumum de la hipocresía, o sea, negarle a los demás los derechos que ha conseguido él. Y de alguna manera sería como boicotear sus propias ideas a través de su propio movimiento, porque si él es un profesor, estudió en la Universidad de Tel Aviv, pues nadie tendría que poderlo escuchar, ¿no? En realidad, cuando se habla del boicot y el BDS, no se está hablando ni siquiera de un boicot ni a las colonias de los territorios, ni siquiera a Israel. Es un boicot a los judíos. Un boicot a los judíos de Israel, o a veces a los judíos que no son de Israel, como pasó aquí en España con el festival Rototom, que venía a cantar un cantante judío estadounidense, que no es israelí, Matisyahu, y que le querían poner como condición previa a la actuación que firmase una condena a las acciones de Israel, ¿no?
Sí, parece que BDS es de las campañas que han logrado los palestinos, la que más efectividad les ha dado en cierto modo. De hecho, todas están enfocadas en el mismo aspecto. La otra vez también lo mencionaba, pero voy a hacer énfasis de nuevo. BDS tiene tres artículos, de los cuales en Occidente se le da más énfasis al primero, que es el que habla del retorno a las líneas del armisticio en 1949, pero no habla de los otros dos artículos. En Occidente por lo menos nunca se mencionan. Que uno es el de tratar de darle los mismos derechos a todos los palestinos dentro de Israel, o sea, que una minoría también pueda decidir en temas constitucionales dentro del Estado de Israel, y la otra es el retorno de todos los refugiados dentro de Israel, o sea, que todo va enfocado en la misma línea. La idea de ellos es destruir a Israel a como dé lugar, y BDS se convierte en una perfecta excusa para ello.
Bueno, de esto seguramente volveremos a hablar o seguiremos hablando en nuevas entregas de Fuera de Foco, el conflicto árabe-israelí y la manipulación mediática. Contigo, con Brian Acuña, te invitamos a volver a conectar dentro de poco y seguir hablando de este tema.
Muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Sefarad y seguimos en contacto.